Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable.
Y regresamos aquí a Radio Soundtrack a esta segunda parte. Ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y si no en el www.onadesans.cat. Y aquí desde su casa, desde Ona de Sants Montjuïc, ¿no? Y Radio Soundtrack, ¿no? Seguimos con más cine y más historias, ¿cómo que no? Trayéndoles en esta segunda parte de Abyss, El Abismo, ¿no? Impresionante película, además de que su producción, ¿no? Sería bastante, bastante dura, ¿no? Para el gran director James Cameron, ¿no? De Abyss, fue una película, ¿no? Que durante los años 90, ¿no? Se vio mucho por el canal Fox, ¿no? Y era una película con una fotografía y unas historias y una historia, ¿no? Increíble, ¿no? De una empatía, ¿no? Y de una forma también muy histórica, ¿no? James Cameron, ¿no? En esta historia plasmaría, ¿no? La recuperación real, ¿no? De un submarino soviético, ¿no? Como los Estados Unidos hicieron una operación encubierta, ¿no? Para rescatar un submarino soviético durante la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, queriendo rescatar todos sus secretos, documentos. Las bombas atómicas que llevaría el mismo submarino, ¿no? Pero James Cameron lo muestra desde la perspectiva de la ciencia ficción, inclusive dándonos nuevos atisbos, ¿no? De cómo ese siglo XXI venía corriendo, ¿no? Venía volando, ¿no? Con las actuaciones del gran Ed Harris, ¿no? Mary Elizabeth Mastrantonio. Y Michael Biehn, ¿no? En los papeles principales, ¿no? La película ganaría un Oscar a los mejores efectos especiales y obtuvo 3 nominaciones a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor sonido, ¿no? James Cameron, ¿no? Se embarcaría, ¿no? En esta gran proeza submarina, ¿no? La cual sería de las primeras películas que nos daría una fotografía espectacular, ¿no? Bajo del agua, ¿no? El argumento, ¿no? Durante la Guerra Fría, un submarino nuclear estadounidense, el USS Montana, ¿no? Choca con un objeto no identificado y queda destruido en el fondo del mar, en la fosa de las Islas Caimán, ¿no? Esa fosa muy, muy profunda, ¿no? La Armada decide enviar una nave nodriza, el Benthic Explorer, al lugar del hundimiento, llevando a bordo una unidad de SEALs al mando del teniente Hiram Coffey, interpretado por Michael Biehn, con la misión, ¿no?, de recuperar o destruir toda la información secreta, ¿no? En las cercanías se encuentra una base petrolífera submarina llamada Deep Core, la que la Armada decide usar, ¿no? La cual la Armada estadounidense decide usar como centro, ¿no? Para efectuar la investigación, ¿no? La nave nodriza y la plataforma son conectadas. El grupo SEAL, ¿no? Se suma a la diseñadora, ¿no? De la base, ¿no? Este equipo SEAL a la cual encontramos como María Elizabeth Mastrantonio en el papel de Lindsay Brickman. Y el jefe de la base, Virgil Bott Brickman, ¿no? Ex marido de Lindsay, ¿no? Apoyados por un grupo de técnicos, ¿no? Una tormenta se acerca al lugar del desastre y desgraciadamente quedan atrapados debajo del agua, ya que la grúa a la que está anclada el submarino de los SEALs se rompe, ¿no?, por esas corrientes y por esa tormenta gigantesca, haciendo que la estación petrolífera submarina, la Deep Core, quede justo en el borde del abismo, ¿no? Y bueno, se empezarán a generar un montón de situaciones, ¿no?, a partir de esto, ¿no? Los comentarios de que, a pesar de que no consiguió en su momento un gran éxito, el director consiguió en el 93 volver a remontar la película, dándole el metraje final de 163 minutos frente a los 135 en los que había dejado en 1989 la película, ¿no? El sistema especial de respiración con líquido oxigenado fue experimentado con éxito en distintas pruebas. En la película se hacen pruebas con ratas que resistieron dicha prueba y que murieron muchos meses después por causas naturales, dándole a conocer, ¿no?, al mundo el mismo James Cameron esta agua fluorocarbonatada, donde parece que se han realizado experimentos durante los 70s y los 80s con ratones que podían respirar con este fluido, ¿no? Pudieron generar que este fluido fuera respirable, ¿no? Y dentro de la película nos hacen creer que una persona respira dentro de este líquido, ¿no?, para poder sumergirse a una grandísima profundidad, ¿no? H.G. Wells, ¿no?, fue el primero en tratar la idea de aliens submarinos en su cuento de 1897, In the Abyss, ¿no? La inspiración para The Abyss le vino a James Cameron a los 17 años, cuando leyó cómo Francis Falexic había sido el primer humano en respirar fluido líquido en sus pulmones en experimentos del doctor Johann Skilstra. Subsecuentemente escribió una historia corta. Años después, mientras hacía Aliens, Cameron vio un documental de National Geographic sobre vehículos en el Atlántico Norte, y junto a su esposa de ese momento, Gail Ann Hurd, esta gran productora, ¿no? Gail Ann Hurd, recordemos, es productora de The Walking Dead hoy en día, ¿no? Fue productora de Terminator y de, bueno, infinidad de películas, ¿no? Decidieron que The Abyss sería su próximo film durante esta producción de Aliens, ¿no? Decidieron esto. Cameron se casaría con Gail antes de comenzar a rodar y se separaría en la producción, durante la producción, y realmente se terminarían divorciando en 1989, ¿no? ¿Cómo no empezar esta noche con la gran banda sonora del gran compositor Alan Silvestri, el cual también recientemente hemos traído en la película Contact, ¿no? Y también, ¿no?, en Back to the Future, ¿no?, del gran Robert Zemeckis, ¿no? Esta sería una tercera película que traemos aquí a Radio Soundtrack para mostrar, ¿no?, el poderío, ¿no? Ya traeremos muchas más, ¿no?, porque ha participado en muchas más, pero veremos el poderío, ¿no?, de lo que puede ser esas grandes bandas sonoras de los 90s y 80s, ¿no? Compuestas, ¿no?, por este gran maestro de las bandas sonoras, como puede ser Alan Silvestri. Vamos con los títulos de apertura, ¿no?, o de opening titles, ¿no?, y después escucharemos la canción Montana, Crash and Flood, teniendo, ¿no?, después ese Lindsay's Close Encounter para empezar esta noche, o para seguir, mejor dicho, con esta incursión en la ciencia ficción, en la biotecnología, ¿no?, y en lo que es octubre, ¿no? Vamos con Alan Silvestri, esto es The Abyss, vamos allá.
Thank you.
cómo volvemos a esta maravillosa banda sonora, ¿no? Es impresionante cómo utiliza esas onomatopeyas, ¿no?, para ir acompañando toda la acción de este primer encuentro cercano que tiene Lindsay con este gusano de agua, ¿no?, que se va metiendo por la plataforma, ¿no? Es magnánimo el trabajo de Alan Silvestri para esta gran epopeya submarina, ¿no? Dentro de la preproducción, ¿no?, el reparto y el equipo técnico, ¿no?, entrenó bajo el agua durante una semana en las Islas Caimán, ¿no? Esto fue necesario porque el 40% de la acción tiene lugar en el agua, más del 40%, digamos que el 70% de la película, ¿no? Además, Cameron necesitaba hablar con los actores, ¿no?, y grabar sus diálogos bajo el agua, ¿no?, para lo que su compañía desarrollaría las nuevas técnicas, ¿no?, de las escafandras con los... para poder poner los inalámbricos dentro de las escafandras, ¿no?, que se ven en la película, ¿no?, para poder tener una comunicación y una voz perfecta, ¿no?, que es lo que más destaca, ¿no?, en esta película, ¿no? Cameron planeaba rodar también en las Bahamas, pero pronto se daría cuenta de que era imposible rodar en mar abierto algo de esta magnitud. Consideró entonces ir a la isla de Malta, donde está el mayor tanque de agua del mundo, pero tampoco era adecuado para lo que él requería, ¿no? Finalmente, las escenas submarinas se filmarían en los Gaffney Studios, situados en Carolina del Sur, donde contaban con unas inusuales instalaciones, una central nuclear que la empresa energética Duke Power nunca llegó a finalizar, ¿no? Y se usaron dos colosales tanques de agua, ¿no? El primero estaba en el reactor primario de la fallida central y el segundo en un pozo, ¿no?, para una turbina, ¿no? Can Dive Services, la empresa canadiense especialista en la tecnología submarina, ¿no?, construiría los dos batiscafos, ¿no?, el Flatbed y el CAF-1, ¿no?, usados en la película. Estos dos... digámoslo así, naves monitorizadas que van debajo del agua filmando, ¿no?, y rodando todo lo que hay en la película. Es impresionante, ¿no? Luego veríamos esto mismo, inclusive creo que esta tecnología también se desarrolló, ¿no?, para encontrar al Titanic, ¿no? Y luego en la película Titanic del mismo James Cameron, ¿no?, se remitiría otra vez a esas imágenes reales, ¿no?, del Titanic, ¿no? También se filmó parte del metraje en el mayor lago subterráneo del mundo, una mina en Bon Terre, Missouri, ¿no? El rodaje comenzaría el 15 de agosto del 88, ¿no? El primer día hubo una fuga de agua, la cual costó miles y miles, ¿no?, de dólares. Inclusive llenar los tanques con agua costó mucho dinero, ¿no? El estudio, también se puede ver todo esto en el making of de la película, ¿no? El estudio contrató a expertos en reparación de presas para sellarla, ¿no? Cameron eligió como segundo director a Michael Salomon, que usó tres cámaras especialmente diseñadas para trabajar bajo el agua. Las medidas de seguridad incluían una cámara de descompresión y un submarinista de apoyo para cada actor, ¿no? Rodaron sus escenas a 11 metros de profundidad. Y algunos técnicos a 17 metros, ¿no? Muchos días necesitaron respirar oxígeno puro de las bombonas para no tener que hacer esta descompresión por el tiempo que duraban debajo del agua. Cameron cuenta en el mismo making of que llegaba a hacer, 10 horas diarias de submarinismo, ¿no?, filmando cosas. Cuenta que se enloquecería, ¿no?, filmando escenas y cosas debajo del agua, ¿no? La perspectiva cambia, ¿no?, totalmente, ¿no? Admitiría también el mismo Cameron, ¿no? Mary Elizabeth Master Antonio tuvo una crisis nerviosa y Ed Harris rompería a llorar, ¿no? Cameron admitió: yo sabía que este rodaje iba a ser duro, pero nunca pude imaginarme cuánto. No quiero volver a hacer algo así nunca. El crecimiento de las algas en los tanques también dio problemas por la visibilidad del agua, ¿no? Todos los hongos, ¿no? Empezaba a verse el agua viscosa, ¿no? Ya no tenía la misma fotografía, la misma claridad, ¿no? Desde el principio, ¿no? por lo que la solución fue añadirle más cloro al agua, ¿no? Lo que provocó alergias en la piel de los buceadores y de ciertos actores, ¿no? María Elizabeth Master Antonio recuerda que nunca podíamos acabar una escena en un solo día. Mientras filmaban la escena de su resucitación, ¿no? La cámara se quedó sin película y ella, harta de estar empapada y con los pechos al aire, se fue del set. Michael Biehn ha declarado que estuvo allí 5 meses y solo actuó 4 semanas. Tras 140 días y 4 millones sobre el presupuesto inicial, el rodaje finalizaría el 8 de diciembre del 88, ¿no? Tanto Ed Harris como María Elizabeth Master Antonio se quejaron de las condiciones de trabajo durante el rodaje, pero aún así aceptaron participar en su promoción, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? También para crear esa sensación de oscuridad y de profundidad para que no entrara luz a los tanques, ¿no? James Cameron mandaría a pedir unas micropepas más o menos de 1 centímetro de diámetro o 1.5 centímetros, digamos 2, ¿no? Unas 3 millones de pepitas, ¿no? Para poder cubrir la superficie y que no se colara la luz dentro del tanque. Es impresionante lo que le tocó hacer, ¿no? Y cómo resolvía problemas de estos diariamente, ¿no? También durante el rodaje, ¿no? En el making of, ¿no? También puede ver, ¿no? Cómo esta piscina gigante por debajo está totalmente oscura, ¿no? Pero de repente movía la mano sobre la superficie del agua y se veían todas estas pepitas, ¿no? Que se juntaban y realmente que creaban una penumbra increíble, ¿no? Para crear también dentro de la postproducción, para crear el tentáculo de agua, Cameron pensó en usar inicialmente stop motion, pero entonces Phil Tippett le sugirió contactar con Industrial Light and Magic, que diseñó un programa para producir superficies de efecto líquido, ¿no? Para el momento en que el tentáculo imita la cara de Lindsay, la cara de Master Antonio fue escaneada vía software, ¿no? Y Industries Light and Magic, ¿no? Tardó 6 meses en crear los 75 segundos en que aparece la criatura, ¿no? Esta recreación digital, ¿no? También daría pie a lo que sería Terminator 2, ¿no? Y también esa recreación de los CGIs y del mercurio líquido, ¿no? Con el T-1000, ¿no? Es impresionante, ¿no? También como también durante los rodajes, ¿no? De los 80s y de los 90s se pudo innovar, ¿no? Dentro de todos los efectos especiales, ¿no? Y se descubrieron muchas formas de poder rodar cosas casi imposibles, ¿no? El film tenía que estrenarse el 4 de julio del 89, pero se retrasó más de un mes mientras se añadían los efectos de CGI. Los ejecutivos estaban muy nerviosos y se rumoreó que ordenaron cambiar el final. Cuando promocionó el film en Late Night with David Letterman, Cameron dijo que el presupuesto había sido de 43 millones, rebasándolo casi en 10 o 15 millones después, ¿no? Increíbles cosas las que se vivieron en este rodaje y una gran e increíble película, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Con Alan Silvestri, ¿no? Esto se llama The Pseudopod, para ir a unos mensajes comerciales y regresamos aquí a su casa, a una de Sans Montjuic y Radio Soundtrack.
ple barri de Sants i a 2 minuts de l'estació, Biovento t'ofereix menjar sa, equilibrat i gustós. Preparem cada dia un menú creatiu per tal de que t'oblidis de cuinar. La nostra rebosteria, casolana i sense sucres, és el complement ideal per acabar de dinar o per esmorzar. Amb una cuina vegana, amb ingredients ecològics i de proximitat, Biovento també ofereix opcions sense gluten. Tot això amb la possibilitat d'endur-vos els plats a casa. Ah, i com a novetat, també us podeu emportar les nostres amanides en pot. Ens trobareu al carrer Ermengarda 34, davant de l'escola Joan Pelegrí.
És de mala educació xarrupar els cargols?
No, aquí al meu restaurant vens a xupar i a xupar i a xupar. I qui no vingui a xupar, no vingui. És així de clar.
Molt bé, al carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món.
Bueno, de moment de Barcelona estem catalogats com a número 1 de Barcelona de cargols.
Com els prepareu, els cargols?
Mira, doncs els preparem amb la típica llauna, tot arreu.
Molt bé.
Els fem amb botifarra de faves, que és la catalana. Els fem amb xulis de riojano, mica picantons, així molt sabrosos, molt picantons. Amb cigaletes, els fem amb cunyant cargols i una mar i muntanya, que estan increïbles.
Feu altres activitats, no?
Sí, els dijous per la nit sempre tenim super espectacle. Tenim música en directe, amb actuacions, cantants, showmans, monologuistes i gent que us ho vulgui passar bé i vindre a menjar bé i passar-s'ho bé.
Molt bé, no?
Sí, sí.
El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea, número 18. I a facebook.com/elpetitcargol.
Al carrer de Vallespir 116...
Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics.
Quan hi entreu, us quedareu bocabadats!
D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altre, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespir 116.
Fes un pas endavant amb Bon Calçat. Calçats Barcelona, la sabateria del barri. Ens trobaràs a Creu Coberta, número 19, i carrer de Sants, número 62. Sandàlies, sabatilles, xancletes, les millors marques als millors preus. Per tenir els peus contents a l'hora de caminar, Calçats Barcelona. Creu Coberta, número 19, i carrer de Sants, número 62.
Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable.
y regresamos aquí a Radio Soundtrack, en su casa, en el 94.6 de la FM, Ona de Sants Montjuïc. Escuchamos de fondo ese Bots Big Dive y escuchamos ese didgeridoo profundo, ¿no? O ese gran corno, ¿no? El clásico. Es impresionante la música de Alan Silvestri para esta gran, gran superproducción, ¿no? El tanque donde se rodó, el tanque más grande, ¿no?, que era el reactor primario de la planta, ¿no?, tenía 28.000 metros cúbicos de agua, 7,5 millones de galones estadounidenses, ¿no? 28.000 metros cúbicos, ¿no? Tenía 18 metros de profundidad y 70 metros de ancho, ¿no? En ese momento era el tanque filtrado de agua dulce más grande del mundo, ¿no? También se rodaron, ¿no?, escenas adicionales en ese segundo tanque, ¿no?, un pozo de turbina no utilizado que contenía 2,5 millones de galones estadounidenses, o sea, 9.500 metros cúbicos de agua. Mientras también el equipo de producción se apresuraba a terminar de pintar el tanque principal, se vertieron millones de galones de agua y tardaron 5 días en llenarse, ¿no? La plataforma Deep Core estaba anclada a una columna de concreto de 90 toneladas en el fondo del tanque más grande, ¿no? Y consistiría en 6 módulos parciales y completos que tomaron más de medio año para planificar y construir desde cero. También dentro de las curiosidades, ¿no?, se produciría una fuga, ¿no? Se perderían 570 metros cúbicos de agua, ¿no?, que se perdieron por minuto, ¿no? Al estudio le tocó traer expertos en reparación de presas para sellarlo, ¿no? Porque los tubos con conexiones de codo, ¿no?, habían sido instalados incorrectamente y había tanta presión de agua en ellos que los codos explotaron. Esto supuso también retrasos dentro de la producción, ¿no?, y la fotografía principal de la película, ¿no? También tendría al gran Michael Salomon como el fotógrafo, ¿no?, principal, de el director de fotografía de la película, ¿no? Un ciudadano danés radicado en los Estados Unidos que trabajaría en otros éxitos como Backdraft o Aracnofobia, ¿no? También trabajaría en la serie de HBO Band of Brothers, ¿no?, prestando sus servicios para esa fotografía también, ¿no? Salomón usaría 3 cámaras en carcasas estancas, ¿no?, especialmente diseñadas, ¿no? También otra vivienda especial sería diseñada para escenas que iban desde el diálogo sobre el agua hasta el diálogo bajo el agua, ¿no? Los realizadores tuvieron que descubrir cómo mantener el agua lo suficientemente despejada para que fuera suficientemente oscura como para verse realista a 2.000 pies, a 700 metros de profundidad, ¿no? Lo que se logró hacer flotar una gruesa capa de bolas de plástico, ¿no?, en el agua, ¿no?, que cubrían esa parte superior del tanque, ¿no? Y también una, esta parte se me había olvidado, una lona alquitranada, ¿no? Cameron también quería ver las caras bajo el agua, ¿no?, y escuchar ese diálogo, ¿no?, por lo que contrató a Western Space and Marine Design para diseñar los cascos que permanecerían ópticamente transparentes bajo el agua, ¿no?, e instalar esos micrófonos con calidad de aeronave, ¿no?, de vanguardia en cada casco, ¿no? Las condiciones de seguridad también fueron ese factor importante, con la instalación de una cámara de descompresión en el sitio, ¿no?, junto con una campana de buceo y un buzo de seguridad, ¿no?, para cada actor, ¿no? Ese fluido, ¿no?, de respiración utilizado en la película existiría, ¿no?, pero en Gran Bretaña la película fue censurada por la percepción de crueldad hacia los animales, ¿no? en la escena en la que Ed Harris, ¿no?, respira el fluido, ¿no?, contiene la respiración dentro de un casco lleno de líquido mientras era remolcado a 30 pies, a 10 metros por debajo de la superficie del tanque grande, ¿no? Recordó que los peores momentos fueron cuando lo remolcaron y el líquido iba corriendo por su nariz y por sus ojos hinchados, ¿no? Muchos actores interpretaron sus escenas a 11 metros de profundidad, ¿no? Una profundidad que no es demasiado profunda para que necesiten descompresión. Y en cambio Cameron y el equipo de buceo submarino de 26 personas se hundían a 17 metros y se mantenían sentados durante 5 horas bajo el agua para poder acoplarse, ¿no?, y para evitar esa enfermedad por descompresión también, ¿no?, respirando también ese oxígeno puro, ¿no? María Elizabeth Master Antonio tuvo ese colapso físico y emocional en el set, y en otra ocasión también Ed Harris estalló a llorar, ¿no?, mientras conducía hacia su casa también. El mismo Leo Burmester dijo, rodar, ¿no?, de Avis ha sido lo más difícil que he hecho, ¿no? Pero bueno, es increíble, ¿no? También una tormenta eléctrica provocaría una rotura de 65 metros en la lona negra que cubría el tanque principal. Repararlo habría llevado demasiado tiempo, por lo que la producción comenzó, ¿no?, comenzaron a rodar, ¿no?, por la noche, ¿no? Además, las algas también, ¿no?, que reducían esa visibilidad ya a 6 metros, ¿no?, y esa sobrecloración del agua, ¿no?, que quemó a muchos buceadores y despojó de cabello a muchos otros, ¿no? La tensión física y mental aumentaba diariamente durante la filmación, ¿no? Se comenzó a desgastar el elenco y el equipo, ¿no? Elizabeth Master Antonio recuerda: nunca comenzamos y terminamos esa escena en un día, ¿no? Cameron en un día les dijo a los actores que hicieran, ¿no?, según esto, ¿no?, que se consiguieran sus propios trajes de neopreno, ¿no?, para ahorrar tiempo entre tomas, ¿no? Es como, no sé, era un infierno, ¿no?, lo describía Cameron en muchas oportunidades, sobre todo por tener que hacer una descompresión tan larga cada día después de finalizar el rodaje, ¿no? Ed Harris, ¿no?, estaba molesto antes de del lanzamiento de la película, ¿no?, por las demandas físicas, ¿no?, que le requirieron en la película, ¿no?, y el estilo dictatorial en cierto modo de Cameron, ¿no?, donde Ed Harris diría que se negaría a promocionar la película. Más tarde Harris negaría este rumor y ayudaría, ¿no?, a promocionar la película, ¿no? Igual siempre se llevan un grato recuerdo, ¿no?, de toda esta odisea en el abismo, ¿no? Y también, cómo no recordar a Alan Silvestri, ¿no?, como ese gran creador de bandas sonoras como Forrest Gump, como Back to the Future, ¿no?, como Depredador y Depredador 2, ¿no?, como Polar Express y Contact, que la hemos tenido aquí también en Ona de Sans, Montjuic Radio Soundtrack. Y finalizando, ¿no?, ya esta gran película, ¿no?, muy recomendada, ¿no?, meterse y dar esta inmersión en esta gran película de Avis, ¿no?, dándoles también desde la chicharrita, ¿no?, esas grandes noticias, ¿no?, actuales sobre el cine, ¿no?, trayendo también esa gran mala noticia, ¿no?, del productor Harvey Weinstein, ¿no?, siendo acusado por varias actrices de violación, ¿no?, inclusive de falta, ¿no?, hacia las mujeres, ¿no?, hacia las chicas de Hollywood, ¿no?, las cuales, bueno, han manifestado, ¿no?, su reprobación frente a esto, ¿no?, frente a todas estas circunstancias, ¿no? Siempre se ha sabido que en Hollywood, ¿no?, desde Roman, pasando por Roman Polanski, ¿no? Y pasando por muchos otros directores, ¿no? Siempre se han visto envueltos, ¿no? Siempre se ha sabido, ¿no? Pero nunca se había puesto realmente sobre la mesa, ¿no? Este problema tan grande, ¿no? Como es la manipulación de parte de los grandes productores de Hollywood para con las estrellas emergentes, ¿no? Ya el mismo Elijah Wood y el mismo también el mismo Corey, se me va el nombre, no Corey Haim, sino Corey Feldman, ¿no? Este gran actor que lo hemos tenido en los Goonies y que fue, bueno, un fetiche de los años 80s, ¿no? Junto a Corey Haim, ¿no? Denunciando, ¿no? Las violaciones de niños, también los tocamientos hacia los menores de edad dentro de Hollywood, ¿no? Algo repugnante, ¿no? Realmente. Y bueno, ojalá, ¿no? También la gente, ¿no? De Hollywood deje de hacer la vista gorda, ¿no? Frente a todo esto. Para Avengers 4, ¿no? Esta también, esta nueva noticia que nos llega así fresca, agregaría el personaje del niño de Iron Man 3, ¿no? Este niño, ¿no? Interpretado por el actor Ty Simpkins, que se estaría incorporando formalmente para repetir su papel como Harley Quinn, ¿no? Según IMDb, el niño obsesionado con la tecnología y que sufre bullying en Iron Man 3 regresaría oficialmente al universo Marvel para la cuarta película de los Avengers, ¿no? No sabemos cómo Harley será parte de la historia, ¿no? Se sabe que Tony, ¿no? Después de Spider-Man Homecoming, ha estado repartiendo trajes a adolescentes, ¿no? Así que últimamente todo es posible dentro de este universo, pero nos aseguramos que Iron Man seguirá siendo la esencia principal del grupo hasta por lo menos el final de la fase 3, ¿no? Según lo que se confirma, ¿no? También, ¿no? Traeríamos esa noticia fresca, ¿no? De quién podría ser Gatúbela, ¿no? La actriz Eiza González en esa película que se llamaría Gotham City Sirens, ¿no? Donde veríamos a Catwoman, a Poison Ivy y a Harley Quinn, ¿no? David Ayer estaría a cargo de la dirección del film, ¿no? Y esta semana los rumores volvieron a encenderse por una foto de la actriz en las redes sociales, ¿no? Esta actriz podría interpretar, ¿no? A Catwoman, ¿no? O eso se rumorea, ¿no? También en Fantastic Beasts 2, ¿no? Se revela esa primera imagen relacionada a Nicolás Flamel, ¿no? Y cómo no, también si tienen la oportunidad de ver ese nuevo tráiler espectacular de Black Panther, ¿no? También promete bastante, ¿no? También, cómo no, traer de vuelta, ¿no? Series, ¿no? Como puede ser la vuelta de series, ¿no? De temporadas, como puede ser la 11ª temporada de Big Bang Theory, ¿no? La 9ª temporada de The Middle, ¿no? La 15ª de NCIS, ¿no? Esta serie también, bueno, y American Horror Story, ¿no? Con su 7ª temporada, Fear the Walking Dead, también próxima a terminar. Y también trayendo la 4ª temporada de Gotham, ¿no? Estamos también expectantes, ¿no? Por lo que podría ser la nueva temporada de Walking Dead, ¿no? Que ya llegará a finales de octubre también, ¿no? Y, ¿cómo no? Recomendarles también esa película que creo que ya la he recomendado, pero la volveré a recomendar, claro que sí. Baby Driver, ¿no? También teniendo, ¿no? Una última parte después de ese relanzamiento del muñeco diabólico Chucky, ¿no? Trayendo una película más reciente llamada Cult of Chucky, donde, bueno, se habla de que también puede estar ligada, ¿no? A toda la genealogía de este muñeco loco, ¿no? Noticias, ¿no? A ver si encontramos alguna más antes de despedirnos y de dejarlos con el final, ¿no? de este radio soundtrack de hoy. Yo creo que no tendríamos más noticias frescas en este momento. No, efectivamente. Dejarlos, ¿no?, en compañía de Alan Silvestri para despedir este radio soundtrack y desearles un feliz fin de semana, ¿no? Escucharemos The Fight de Alan Silvestri de la película The Abyss y de Alan Silvestri Finale and End Credits, ¿no?, de esta gran película, muy recomendada desde Radio Soundtrack. Les deseamos un gran fin de semana. Y ya saben que nos pueden escuchar aquí en su casa en Ona de Sants Montjuïc de 10 a 12 de la noche todos los sábados. Esto es Radio Soundtrack de Avis. Muy buen fin de semana.